Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, especialmente esta palabra que es de Cristo Jesús, cuando ya estamos comenzando a ver su predicación evangélica en el Evangelio de San Lucas. Estamos ya por el capítulo cuarto, por el versículo 40, estábamos diciendo el otro día, cuando después de haber hecho Jesús pues algunos milagros, como haber arrojado aquel demonio, haber curado a la suegra de San Pedro, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Bueno, ¿y por qué no se los llevaban antes de poner el sol? Bueno, esto ya lo vimos en algún otro evangelista, especialmente San Marcos, que cita interiormente, podríamos decir, a San Pedro, porque le sigue y conoce bien pues los datos, especialmente cuando curó a su suegra, como aquel día era día de sinagoga, día de fiesta, y por lo tanto un día de fiesta de sábado no podían la gente pues estar llevando camillas, según decían los fariseos, y por lo tanto cuando ya se terminaba el día, que era al ponerse el sol, entonces ya es cuando toda la gente empezó a llevar a los enfermos a Jesús. Bueno, y dice que Jesús les ponía las manos y les curaba. Este poner las manos, imponer las manos, era un signo de autoridad entre los judíos, entre aquella cultura. Por lo tanto, esa es la autoridad que él tenía en su palabra, y con aquellos signos demostraba pues que lanzaba aquellos demonios, como luego se va diciendo que muchos demonios salían gritando, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, pero él decía que no dijeran que era el Mesías. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, porque la gente no lo iba a entender, lo iba más bien a malentender, porque diciendo que era el Mesías, iban a creer que sería un Mesías temporal, de batalla, de guerra, y Jesús era un Mesías de servicio. El hecho es que por el versículo 42 dice que por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. Es decir, la gente le seguía. La gente quería pues estar más con él. Empezaban los tiempos triunfales de Jesús. Triunfales en el sentido externo, diríamos. Triunfales en este sentido de apostolado, en que ya le seguía muchísima gente. Gente que se habla pues de estas multitudes, en varios lugares de la Sagrada Escritura se hablan de las multitudes que le siguen a Jesús, en varios evangelios. Estas muchedumbres, que era como un signo de lo que luego iba a instituir, aunque luego instituiría la Iglesia, más bien las gentes que estaban dispuestas a seguirles, que seguir el amor de Dios, el servicio, no es tan fácil, pero en aquel momento en que está en aquel esplendor, pues muchos le siguen. Y él se dirige a un lugar despoblado. Aquí no nos dice San Lucas para qué se marcha a un lugar despoblado. En otros lugares sí lo dice, en otros momentos. El mismo San Lucas nos dirá cómo Jesús buscaba la oración. Para él era algo esencial el hablar con su Padre Dios, con ese Padre que luego nos enseñaría a hablarle con esa palabra íntima de Abba, que significa papá, padre, padre mío, padrecito. Algo que los israelitas, los judíos, pues les era como algo muy raro el poder llamar así a Dios, cuando a Dios le llamaban el ser todopoderoso, el inmenso, el bueno, todas estas maravillas de Dios grandiosas lo expresaban, pero no expresaban esta otra grandeza del amor. Y Jesús se marchaba a orar para estar, y aprovechaba pues momentos de la noche, de la mañanita, cuando todos se habían retirado, él se marcha a orar, y algunas veces nos dice San Lucas que pasó la noche en oración. No nos cuenta de sus oraciones, nada más en algunos momentos que ya irán saliendo, cuando en el huerto de Getsemaní, antes de sufrir la pasión, y en algún otro momento. Pero la gente luego pues lo andaba buscando, y cuando lo alcanzaron, dice que lo querían retener para que no se marchase. Pero él dijo: también a las demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reinado de Dios, pues a eso me han enviado. Es decir, que esta buena noticia no es para unos, nada más, sino es para ser difundida por lo menos en aquel momento, en alguna circunstancia, y en aquellos lugares en aquella nación, y luego poco a poco iría nombrando a los discípulos, como luego veremos en el capítulo quinto, para que ellos lo pudieran extender por todo el mundo. Y Jesús dice, termina este capítulo, que predicaba en las sinagogas de Judea. Predicaba en muchos lugares, predicaba en todos los lugares donde podía, donde tenía una oportunidad, pero sobre todo en las sinagogas, porque era el lugar, en los pueblos, donde el templo solo era en Jerusalén, pero en los pueblos en Galilea, especialmente que está en Galilea, predicando, pues es en la sinagoga, el lugar de la oración, el lugar del recogimiento, el lugar de oír la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y ahí Jesucristo aprovechaba para predicar a aquellas gentes ansiosas de oír la palabra de Dios, de acercarse más a Dios. Y comenzamos el capítulo quinto. Hasta ahora Jesús ha hablado como solo, ha actuado de una manera como más individual. Siempre hablará individualmente, pero ahora ya quiere reunirse o quiere asociarse con otros, quiere formar colaboradores, rodearse de colaboradores que luego van a ensanchar ese evangelio. Va a ser en este momento, ahora en el capítulo quinto, comenzando San Pedro, luego San Andrés no aparece ahí, pero ciertamente estaría con San Pedro, quizá para tomar más la iniciativa para San Lucas, pues poner aquí más la iniciativa de San Pedro, y luego al final, ya luego en el versículo 10, aparecen también San Juan y Santiago, que en otros evangelistas pues aparecen los cuatro también. Por ejemplo, en el evangelista San Juan aparecen los cuatro como llamados especialmente por Jesús. Pues bien, aquí antes de llamar a San Pedro, que es muy importante porque va a ser el guía principal, el líder de la primitiva iglesia, pues Jesús sigue predicando a la gente y se agolpa mucha gente para escuchar la palabra de Dios, y él aprovecha todos los momentos en la sinagoga, dicho antes, la sinagoga ha acabado diciendo de Judea, aunque estaban en Galilea, pero queriendo decir casi de toda Palestina, y luego ahora va a hablar desde la barca de San Pedro. Jesús aprovechaba, estando también cerca del mar, enseñaba a las gentes.
Junto al mar Jesús enseñaba, palabras pájaros de luz, de su boca alegres volaban, entre lirios bajo el cielo azul.
Se atentó y vino de aquella voz, florecía el aire de amor.
Junto al mar Jesús nos decía,
como siempre nos ama el Señor.
Este mar, desde el cual o junto al cual Jesús está enseñando y luego va a entrar dentro de ese mar en la barca, es el lago de Genezaret. Hay otros evangelistas que le llaman el mar de Galilea. Dicen comentaristas que como San Lucas estaba hablando a los griegos, quizá les era más sencillo entenderlo el lago de Genezaret, por precisar, es decir, es una precisión más grande, que no decir mar, porque era realmente un lago. Y en aquel momento había dos barcas que estaban lavando las redes, y entonces subió a una de ellas, que era la de Simón, todavía no se llamaba Pedro, era la de Simón, y le pidió que le apartase un poco de tierra, y desde allí comenzó a enseñar a la gente, y enseñaba desde la barca, porque cuando uno no tiene un púlpito, un lugar amplio, alto para hablar, pues desde el mar, si se agolpan toda la gente, pues no puede hablar con una gran voz a los lejos, porque entonces a los de cerca les aturde. Entonces, retirándose un poquito en ese lago, en la barca, pues ya habla a toda la gente que está apiñada allá junto al agua, y es pues mucho más práctico. Pues así Jesús va hablando, pero aquí tiene algo en mente, que es dentro de la multitud llamar a San Pedro. San Pedro no llamarle como a solas, sino en la multitud, como simbólicamente para expresar que él va luego a seguir su evangelización para predicar a multitudes. Y ya, pues cuando acabó de hablar, dice el Evangelio que le dijo a San Pedro, a Simón, que fuese para adentro para echar las redes a pescar. Y le dijo Simón, pero si no hemos hecho nada, hemos estado toda la noche sin pescar, queriendo pescar y no hemos hecho nada. Dice, echa las redes, y como Jesús se lo pedía, pues lo hicieron, y dice que capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Es el milagro de Jesús, una visión también muy especial, y hicieron señas a los de la otra barca. Luego ya nos dice quiénes son, serán los socios de la otra barca. Dirá que eran Santiago y Juan. Y vinieron, y claro, las dos barcas se llenaron de peces que casi se hundían. Y Simón Pedro, aquí así le nombra Simón Pedro, porque es la importancia, es que ahora le dirá el Señor algo muy importante. Simón Pedro cae a los pies de Jesús y le dice, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y nos dice el evangelista que es que se había apoderado de él y de los otros compañeros también un gran estupor, como un gran temor por esa cantidad de peces que habían pescado, como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Esto es una maravilla grande. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué es de este hombre que parece pues extraordinario? Y claro que lo era, es tan extraordinario, pero que no sabían hasta dónde llegaba ese ser. Y nos dicen también, bueno, sabemos que el profeta Isaías y otros profetas, pues cuando sintieron la llamada de Dios, también se sentían pecadores, porque ante Cristo Jesús todos somos pecadores, pero aquel que se siente pecador, aquel tiene más derecho, diríamos, a la opción de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios se presentó con Jesús ante San Pedro y le dijo, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Para expresar el apostolado, Jesús habla aquí de pescar hombres, como después San Juan diría pastorear. Son símbolos diferentes de este apostolado, de este atraer personas hacia Cristo. Este milagro, también podemos hacer esta reflexión, se parece en bastante al milagro de la pesca milagrosa de que habla San Juan al final del Evangelio, después de la resurrección de Jesús. Se habla de pesca milagrosa, que después de una noche de trabajo gastada inútilmente, de que a pesar de la gran cantidad de peces la red no se rompió. Es decir, que hay muchas cosas que son muy parecidas. Y alguno se pregunta, ¿sería la misma pesca milagrosa? Pues algunos dicen que es posible, que San Lucas no es que sea historiador, sino él lo que es catequista, como todos los apóstoles y con todos los evangelistas, diríamos. Y San Juan, pues quizá lo puso cuando fue realmente que estuvo, porque estuvo allí. Y San Lucas, que había oído muchas cosas, pues aquí lo que le interesaba no era la cosa histórica propiamente, que si se pescan tantos peces o menos. Aquí lo que le interesaba era exponer cómo Jesús está predicando la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios la está predicando aprovechando la barca de Pedro. Y precisamente lo que quiere aquí, como se dice, enfatizar es la relación que tiene con San Pedro, con Simón Pedro, el mensaje doctrinal respecto a Simón Pedro. También es curioso constatar cómo San Juan Evangelista en varias ocasiones llama a Simón o a Pedro, a San Pedro, le llama Simón Pedro. Y San Lucas, este es el único momento en que le dice así, quizá como para querer relacionar o unir el Simón, que era como el símbolo del pecado, del pecador, y el Pedro, símbolo de la gracia de Dios, de ese mensaje, o diríamos de ese puesto que quería Jesús que tuviera para llevar a la iglesia hacia adelante, como de la barca, como quien va en la barca va llevando el timonel, va llevando a la barca hacia adelante, o el pastor que va guiando a las ovejas, dirá alguna otra vez. Así pues, esta quizá es lo que quiere subrayar, es la misión particular que en la iglesia será encomendada a San Pedro. Y Simón, Pedro, es invitado por Jesús a dejar la orilla, internarse en aguas profundas, lanzar las redes al mar, que no había podido hacer en toda la noche, como para expresar que los esfuerzos son vanos si no estamos con Cristo Jesús. Y esto es algo pues que siempre se ha dicho, ese estar con el Señor, que es el Maestro. Y San Pedro, pues a veces le llama Maestro, aquí le llama Señor, como algo importante, pues sobre todo dicho por San Lucas, como ya les he dicho alguna vez más, que era muy importante para él este título de Señor. Y el milagro se realizó como un signo especial para dar a entender algo. Por ejemplo, esa abundancia de peces, esa multiplicación de panes en otras ocasiones, todo es signo de sobreabundancia de los dones mesiánicos que brotan de esta generosidad divina que no tiene límites, y que para la tarea evangelizadora futura, pues se requiere la presencia de Jesús y también nuestra ayuda. Él quiere nuestra ayuda. Y en dentro de esta ayuda que está dentro de la Iglesia, Pedro tiene este papel que principal, como muy importante dentro de la Iglesia. Simón Pedro se llama pecador, pero Jesús le dice que va a ser pescador de hombres. Oigamos en un canto de unos niños todo este pasaje del Evangelio que hemos ido tratando.
Mucha gente se agolpaba junto a él para escucharlo. El lago de Galilea de un milagro fue escenario. De dos barcas se bajaron los pescadores cansados mientras lavaban las redes. Desde
"Sepárate de la tierra mientras me subo a tu barco". Y las redes de hombres serás pescador.
Y termina este pasaje del versículo 11 diciendo que cuando dejaron las barcas en la tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. San Lucas es el único que subraya esta frase: lo dejaron todo para seguir a Jesús. Es como el radicalismo en el desprendimiento exigido por la vocación apostólica. Porque esto se irá señalando a lo largo del Evangelio, y en algunos momentos iremos viendo este con lo que llamaremos el radicalismo, este tener que dejarlo todo si uno quiere ser verdaderamente de Jesús. Y siguiendo San Lucas en su catequesis, va a decir que Jesús tiene poder para poder llamar a una persona a entregarse totalmente, para que lo deje todo. Y esto lo demuestra, diríamos, con aquellos milagros que va a exponer ahora, dos milagros. Uno, el primero, cómo cura a un leproso. Este milagro estaba ya expuesto en San Mateo y en San Marcos. Pero aquí lo pone San Lucas igualmente en este momento, aunque cada uno lo pone, pues a lo mejor exponiéndolo según la catequesis, según lo que quieran enseñar de Jesucristo. En este momento lo expone para demostrar ese poder de Jesús. En aquel leproso que San Lucas como que lo expone más, diciendo que en algunas traducciones que está lleno de lepra, porque como era médico siempre expone con las enfermedades como más claramente, diríamos, como más con mayor advertencia. El hecho es que aquel hombre dice una oración, cae rostro en tierra y dice una oración muy sublime, muy hermosa: Señor, si quieres, puedes curarme. Le llama Señor. Y luego, si quieres, que es una oración de humildad, aunque también ya sabemos que Jesús lo debe querer. Porque si Jesús nos quiere más que nadie, si estamos ciertos, pues claro que sabemos que lo quiere. Y puede curar o limpiarme, como dicen. Y entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo quiero, queda curado. Aquel leproso no es que fuese expresamente la lepra que se conoce. Quizá pues era pues esas enfermedades que había entonces, dolencias de la piel, pero una enfermedad grave de la piel que lo apartaba del trato social y del culto, por lo cual, según el libro del Levítico, pues no podía acudir al culto. Allá en el libro Levítico, en el capítulo 13, aparece, y que luego también en el Levítico se expondrá cómo, si alguien es curado, debe presentarse al sacerdote, etcétera, y Jesús lo va a exponer ahora. En primer lugar, condesciende con aquel que le pide, hasta usando las mismas palabras, le ha dicho: si quieres, puedes curarme. Jesús le dice: quiero, sé purificado o queda limpio. Entonces, con esta majestad, con esta sobriedad, viene la palabra creadora de Jesús, de tal manera que al punto se le pasó la lepra, y Jesús le ordena. Viene esta, en lo que se llamaría lo del secreto mesiánico, que no quiere que se exponga lo que es Mesías, y le dice: no se lo digas a nadie, pero tiene que realizar lo que había dicho ya el libro del Deuteronomio, que era: debe presentarse al sacerdote para que les conste y lleva la ofrenda de tu curación establecida por Moisés. Es decir, por dos cosas tiene que ir y tiene que ofrecer la ofrenda. En primer lugar, porque es algo obligado, y para que conste, para que así se reconozca el poder sanador de Jesús. El hecho es que de ese mandato que le habían dicho Jesús, no se lo digas a nadie, de esto nada, dice que no lo dice San Lucas, lo dice el San Marcos, que una vez que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. Bueno, San Lucas no dice esto, pero dice que la fama de Jesús se difundía de suerte que grandes multitudes acudían a escucharlo y a curarse de sus enfermedades. Todo eso pues era un causante, diríamos, un buen causante en cierto sentido, pues era el que había sido curado. Buen causante en el sentido de que las multitudes fueran a Jesús y que él pudiera exponer la palabra de Dios. Quizá a lo mejor hubo muchas exageraciones, y claro, precisamente por esas exageraciones, pues luego vino todo lo que vino de la pasión de Jesús, porque muchos creían no en Jesús en su palabra verdadera, sino creían en ese falso Jesús que habían algunos predicado, que era grandioso, que era el Mesías, pues que les iba a librar hasta del yugo de los romanos, y cuando vieron que no era así, pues muchos se llevaron un desengaño muy grande, y quizá algunos de los discípulos, como muchas veces, algunas veces les he dicho de Judas Iscariote. El hecho es que la fama de Jesús seguía, y aquí aparecen siempre las grandes multitudes. Otra vez de nuevo, que se ha dicho antes, pero siempre se habla de Jesús como ese que tuvo ese triunfo grandioso humano, que luego declinará. Pero ahora estamos, cuando se habla de los milagros de Jesús, de este momento grandioso, externo también, en que las multitudes le rodeaban, pero él sentía como un deseo grande interior de estar a solas con Dios, que era su Padre, que era su Padre también como hombre, como sería también Padre de nosotros como hombre, pero mucho más interior, porque al mismo tiempo que hombre era Dios, y por eso sentía esa como necesidad de estar retirado, solitario. Y aquí en el versículo 16 no solamente nos dice que se retiraba a lugares solitarios como antes, sino para qué se retiraba, y aquí sí nos dice que se retiraba a lugares solitarios para orar. Una vez más Jesús nos enseña con hechos más que con palabras esas grandes verdades de nuestro cristianismo, y una de las verdades es que es nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios se realiza en la oración especialmente. Por eso es importante hablar de Dios. Jesucristo vino a hablar del reinado de Dios, pero para hablar del reinado de Dios tenía y quería hablar con Dios, para enseñarnos esa frase que se suele decir: vale más hablar con Dios que hablar de Él. Olvidemos esa idea de Jesús que lo hace realidad en su vida, y se pasa tanto tiempo hablando con Dios, porque ya es un apostolado. El apostolado comienza hablando con Dios para luego poder hablar de ese Dios con quien hemos hablado. Y pues, amigos, terminamos aquí este programa. Continuaremos el próximo día en este lugar del Evangelio de San Lucas. Si pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.